¿No es cierto? Porque en la reunión concurrieron infinidades de ciudades de la provincia, sí. Y además una cosa muy importante que desde el principio, desde que iniciamos la reunión puntualmente a las 10 de la mañana, uh-huh. estuvo la intendente de Villaguay, la señora Monjo, esposa de Adrián
Fuerte, ¿no es cierto? Fue intendente.
Claro, ella nos dio la bienvenida, nos acompañó durante toda la mañana y te repito, es importante porque Villaguay está trabajando muy bien. No dudo que también otros lugares tienen su importancia en el manejo de la problemática animal. Concordia tiene un plan de castraciones que digamos, con algunos altibajos lo va llevando adelante y todos los años está presente. Por ahí nosotros pedimos algún tipo de modificaciones, de llevarlo a un punto de excelencia, pero bueno, está en marcha al menos. Pero Villaguay tiene su propio quirófano móvil, manejado por el municipio, está integrado a las entidades proteccionistas y a los proteccionistas. Dentro de su equipo de gobierno hay concejales que están muy consustanciados también con el movimiento animalista. Tienen algunas ordenanzas muy interesantes con respecto a la defensa de los derechos de los animales. Es decir, tienen algunos, digamos, especie de castigos ordenados por esas ordenanzas para aquellos que maltraten a los animales. Por eso te digo que está, no voy a decir que está por encima de todo, de todas las ciudades, porque desconozco a algunos otros que sé que están trabajando bien, pero es una ciudad que está bastante avanzada en el tema.
¿Y cómo está Concordia? ¿Cómo está visto lo que se hace en Concordia? Porque Concordia también se ha transformado en un emblema del animalismo con aquella ordenanza importante de la prohibición de la pirotecnia, que me imagino que también es tomado como un punto de inflexión en la historia del animalismo, ¿no?
Es verdad, es verdad, Concordia tiene su punto importante, que es haber sido la segunda ciudad en el país que tuvo una ordenanza que prohibía los circos con animales.
Ahí está. Bueno,
eso fue el principio, digamos, cuando en el 2000, creo que fue después de una lucha importantísima. Después la ordenanza de pirotecnia es un emblema.
Emblema, seguro.
Es un ejemplo que lo han tomado a nivel país, ¿no es cierto? No solamente en la provincia.
Me enteré el otro día que dice que pidieron la ordenanza tal cual estaba de otras ciudades. No, y no de Entre Ríos,
No, sí, es cierto, lo han pedido de varios lugares. Yo personalmente estuve hablando con personas de Bahía Blanca, estuve hablando con personas del sur, no recuerdo en este momento ahora la
localidad,
concretamente, pero era de Neuquén, y me pidieron saber conocer el texto completo de la ordenanza y que les contara más o menos sucintamente cómo habíamos llegado a tener esa ordenanza y a que el municipio la aprobara. Y bueno, yo obviamente les conté todo el proceso, que fue años de lucha, como la ordenanza de los circos, no es una cosa que salió un día para otro. Esto necesita mucho trabajo y es el espíritu de lo que estamos poniendo en estas reuniones periódicas provinciales.
En todo ámbito hay una matriz instalada de muchos años en el que es bueno tirar cohete y no es tan bueno. De que es bueno ver un circo con animales. Y tampoco es tan bueno.
No, por supuesto.
Es todo lo contrario.
Claro, y ahí está, digamos, la tarea de los que pretendemos que haya un cambio en beneficio de la comunidad, como lo fue la prohibición de los circos con animales, o en última instancia el tema de la pirotecnia, en hacerle conocer a los ciudadanos cuáles son los beneficios, y que son mucho más los beneficios que los perjuicios que puedan afectar a los que generan algún recurso para comercial para ellos, ¿no es cierto? Es decir, nadie tiene derecho a alterar la salud de toda una comunidad por un beneficio económico. La salud tiene que estar por encima de todo.
Sin duda, sin duda.
Y bueno, cuando los postulados que teníamos nosotros, que difundíamos para que la prohibición de la pirotecnia llegara, fueron conocidos por la mayoría de la ciudadanía, Entonces cuando las autoridades competentes, llámese el Consejo Deliberante, dicen, bueno, no, esto lo tenemos que tomar en serio porque vemos que no son solamente los animales, hay un amplio colectivo de la comunidad que necesita que esto se prohíba.
Bueno, las castraciones, un ejemplo emblemático de la ley Mañoz y estas cuestiones, que hacer un programa de castraciones importante, intenso, que no se corte en el tiempo, al fin y al cabo juega un rol importantísimo para la sociedad.
Pero por supuesto, yo recuerdo que cuando nosotros entramos a trabajar en el tema animalista, en la Sociedad Protectora de Animales, pero ya en el año 80, 80 y pico, que estaba el presidente Elpidio Rodríguez, ellos hacían una campaña continua, me acuerdo, veníamos acá a la esquina de la radio, con inyecciones anticonceptivas. O sea, en ese momento se trabajaba y fue el motivo fundacional de la Protectora en el año 78. Por eso nosotros, cuando estuvimos al frente de ellos, lo que más impulsamos fue llegar a un convenio con, con el municipio para realizar castraciones masivas. Porque tiene que ser una política de Estado, porque la salud pública es una política de Estado. Y la sanidad de los animales tiene que ver con la salud pública, ¿cierto?
Sin duda.
Si vos tenés una población descontrolada de domésticos, obviamente que las zoonosis van a ser mayores y se va a ver afectada la salud de la comunidad.
Sin duda, ¿no? Porque impacta directamente. Bueno, ¿qué sacaron en conclusión de lo que es la ley de protección de los animales a nivel provincial, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados? Al revés, tiene media sanción.
Sí, media sanción en diputados.
En diputados. Falta senadores. Claro. Ahí está. ¿Qué conclusión sacaron?
Bueno,
de
nosotros
eso?
Resumimos. Se trataron muchos temas, ¿no es cierto? Que tenemos problemas en común en todas las ciudades. Pero decidimos encarar tres temas puntuales, que eran buscar que se apruebe definitivamente esta ley de protección animal integral a los animales que está en la Cámara de Senadores, y por lo cual le vamos a elevar cada uno en su ciudad una nota a su Consejo Deliberante o a aquellos que no lo tengan en su ciudad, a la Junta de Gobierno, para que a su vez ellos la remitan ya sea al gobernador, al vice o a la Cámara de Senadores y Diputados.
Al vice en el caso está bueno porque el vicegobernador, en este caso el señor Adam Ball, preside el órgano legislativo de los senadores.
De los senadores, correcto. Entonces, cada ciudad va a enviar su pedido para que esto sea tratado porque es de interés para todas las comunidades.
Quiero decir que, disculpame, Horacio, quiero decir que acá tengo las cartas en la mano, la que va a ir dirigida al cuerpo legislativo local, o sea, al Consejo Deliberante, enmarcada obviamente al señor Armando Valls, que hoy puede estar acá en el programa, nos dijeron, pero a su vez al señor vicegobernador.
Correcto.
¿No? Las tengo acá en la mano, quiero decir, porque me las trajo Horacio.
Claro, lo que pretendemos nosotros es que el Consejo Deliberante de cada localidad acompañe el pedido de lo que es su comunidad, ¿no es cierto? Está solicitando que esto se avance, se trate, se discuta, si hay que cambiar algo, que se modifique, bueno, pero si tiene imperfecciones, se las corregirá o no.
Nosotros haciendo un análisis totalmente subjetivo, porque sos vos, es tu opinión, la vez completa, ¿crees que haya que hacer algún que otra modificación a la ley como tal, como está ahora?
Mirá, yo la veo bien y digamos que en puntaje de 1 a 10 la veo un 8.
Mirá vos, lindo.
Sí, por ahí puede tener algunas cosas que no nos conforman totalmente a los proteccionistas, pero que de todas maneras significan un avance. Por ejemplo, puntualmente me refiero al hecho de que esta ley no se mete, por decirlo así, con el tema de la jineteada, ¿no es cierto? Que lo deja librado a lo que ya está y a las penalidades que le correspondan de acuerdo a las leyes establecidas. Llámese 14.346. Y bueno, si eso significa aceptar eso para que esta ley se ponga en vigencia, nosotros lo aceptamos totalmente.
Perfecto. Porque si será una cuestión a trabajar de acá
en más. Porque si vas a ir a buscar la excelencia en alguna norma y vas a seguir con lo viejo y con las deficiencias que tenés, no avanzás. Entonces preferimos avanzar bastante con esto, porque es muy importante, y esperar las próximas modificaciones para un trabajo posterior.
En estos días estuve leyendo sobre el tema, yo te lo traje a colación La otra vez cuando hablamos de esto, la jinetea, y me puse a leer lo de las corridas de toros. Había sido que contempló sanciones económicas importantísimas
millones.
Para la gente que continuaba, que lo generó clandestinamente, para tener la continuidad de esto que decían que era un clásico de España, pero que a su vez tuvo la buena noticia de que lo rechaza la misma sociedad.
Sí.
Pero en este caso, acá, ¿se contemplan esto de las sanciones económica? Bueno, en este caso se contemplaba hasta cuestiones de arresto y cuestiones penales. Sí.
Mira, en este caso, como te digo, no está contemplado el tema de la jineteada. Hay otras sanciones económicas y muy importantes en cuanto al maltrato animal y a la crueldad sobre todo. Y más cuando hay reincidencia, se van agravando, se van duplicando, cuatruplicando, en fin, van en una escala exponencial importante, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos en este momento, y en esta nota se la hacemos saber al vicegobernador, es que el Estado no se ponga en benefactor de los que organizan jineteadas.
Ahí está.
Con eso nos conformaríamos en este momento.
Ahí está, ¿eh?
Porque muchos de estos espectáculos que se organizan a beneficio de la capilla de tal zona o de la escuelita fulana, qué sé yo, están subvencionados por el Estado.
El Estado, la última, que el Estado acompaña a la capillita.
Que a la capillita o a la escuela, ese mismo dinero que le está destinando a estas fiestas crueles, que lo destine a los fines que supuestamente estos organizadores de espectáculos de crueldad con los animales están destinando. A esas,
bueno, hay una,
¿no?,
fiesta,
¿cierto?,
provincial, que no creo que no es nacional todavía, pero es la fiesta del Yatay, en lo que es Ubajay, que tienen jineteada nocturna. Y la verdad que ahí hay un gran apoyo del Estado provincial.
Claro, correcto.
Entonces, y el costo más grande es la contratación de las tropillas.
Sí.
Ni siquiera los números musicales.
Pero claro, por supuesto. Guadamos. Entonces, sí, tenés alguna sugerencia.
Sí, sí, ahí me dice Mariana que tenemos mensajes que nos están mandando. Oyente Mirta Godoy, todo muy lindo, pero no se respeta la ley de pirotecnia. Fútbol o festejo se escucha, actos de Wocra, entre otros. Bueno, ya le tiraron a Bronzón ahí, ¿eh?
Y bueno, tiene razón. Tienes razón, anoche mismo, anoche mismo yo lo escuché, no sé, creo que no habrá estado relacionado con el fútbol, porque en ese momento yo estaba mirando el partido, estaban 0-0, así que no había mucho para festejar, aparte un partido que no tiene tanta importancia como para, claro, como para desaforarse.
No, pero se escuchan generalmente.
Pero se han escuchado algunos. Ahora, lo importante de esto es que para que una norma tenga efectividad, aquel que se ve afectado en ese momento lo denuncia de quien corresponde. Yo puedo escuchar, como escuché anoche, las explosiones esas, pero en un barrio alejado. Si hubiera sido cerca de mi casa, una cuadra o dos cuadras, yo me hago presente y denuncio directamente, concretamente, y tomo nota en todo caso para que esto se vaya terminando.
Seguro.
Porque de nada sirve que yo lo llamara anoche por teléfono, por ejemplo, a la gente de Inspección General, que son los que actúan en estos casos, denunciándole la infracción, si no sé ni dónde era.
Seguro. No, queda claro, es difícil, pero está bueno instalarlo y esta postura. Si hubiese sabido quién era, lo denuncio.
Claro, es decir, si yo tengo un vecino que está haciendo eso, tal vez no lo vaya a denunciar inmediatamente, pero voy a conversar con él y voy a decir, mira, vos estás afectando al resto de la población, infringiendo una ordenanza que se promulgó, se concretó para proteger la salud de otros que vos estás desconociendo. Posiblemente la persona entre en razones.
Yo creo que sí.
Sí, así como le entró mucho.
Hay que decir y celebremos de que bajó notoriamente el impacto de la pirotecnia, pero lamentablemente. Y es más, esto lo voy a decir yo, sé que Horacio va a estar de acuerdo conmigo. Hay algunos eventos que tiraron pirotecnia que había funcionarios, gente. Que había funcionarios que tendrían que haber ido y decir, che, no podés tirar pirotecnia. Y estaban presentes en esos actos que tiraron cohetes. O sea que les quiero avisar, ya deben saber de quiénes hablo, que estuvieron presentes. Como otra pregunta que te hablo sobre esta ley provincial, y también si querés sumarme acá, ¿cómo están la fuerza de seguridad, la justicia, para accionar ante una ley como esta?
Bueno, eso es otro punto también que tratamos ese día, y que por eso le pedimos en la misma nota esta una entrevista en lo posible al vicegobernador.
Perfecto.
Porque las respuestas por parte de la No son todos iguales, ¿no es cierto? Los funcionarios no son todos.
No vamos que a meter muy a todos no en la puede, misma
claro. Pero hay un alto porcentaje de personas que expresan su molestia porque van a hacer una denuncia, sea policial o judicial, claro. Y no se las aceptan, ¿no? Dice que no. Cuando vos estás denunciando un hecho que realmente está penado por una ley penal.
Claro, una ley, entonces,
no te pueden decir, no, mire, vaya y hable con Freud, conciencia animal, si es un animal maltratado, un caballo, porque él se va a hacer cargo, ¿no?
Claro, lo arregla Freud.
Claro, o vaya y dígale a tal proteccionista, no es así. La denuncia la tiene que manejar la justicia y los entes oficiales, ¿no es cierto? Policía o...
Sí, alguien de la
Ministerio Fiscal, ellos son los encargados de recibir esas denuncias y proceder en consecuencia, ¿no?
Ahí vuelvo a apelar a lo tuyo, vos me digas por lo que vivís en la calle y todo eso, ¿cómo tendríamos que avanzar con eso? ¿Capacitaciones? ¿Cómo crees que tendríamos que avanzar para mejorar ese escenario?
Mira, en esta reunión de Villaguay el día 4 estuvieron presentes un subcomisario de la policía local, ¿no? Y a él precisamente se le hicieron unas consultas y él nos decía que toda denuncia que se vaya a hacer en la sede de ellos, la aceptaba. Si era contra maltrato contra los animales, la aceptaba. Y es decir, no le daban la espalda a quien denunciara. Incluso estuvo presente, creo que era un oficial, que había actuado de oficio por un maltrato animal, aun cuando había recibido una sugerencia, no de la fuerza policial, sino de alguien por ahí que tenía... digamos, una posición superior a la de él para que no actuara. Él tomó fotos, se documentó de todo el hecho y lo llevó adelante igual.
Me imagino un político, pero claro, no importa. Claro. Le dijo, no te metas ahí.
No hagas eso, qué sé yo. Tal vez haya sido, no te digo ni que sí ni que no, porque realmente no sé quién se lo dijo, ellos no lo dijeron tampoco. Y entonces esa es la manera que tienen que proceder estas personas, ¿no?
Pero es un ejemplo, que debe haber varios.
Claro, había también ahí personas que decían, abogados, ¿no es cierto?, personas que estuvieron presentes en la reunión, que decían que nosotros, pues yo, mi sugerencia era que si voy a hacer una denuncia tengo que tratar de llevar la mayor información posible, porque el policía y o el fiscal mismo por ahí no tienen tanto tiempo como para actuar y buscar pruebas, y yo le tengo que llevar lo que se dice armada a la
casa, ¿no? Armado, mirá esto, foto,
claro, para facilitar la cosa.
Dirección, pantum, ahí.
Claro, había personas, te digo, abogados de otras ciudades que estaban ahí y decían que nosotros no tenemos obligación, que la obligación es de la policía o del fiscal de conocer las leyes. Y yo le digo que sí, que por ahí tienen razón, pero no totalmente es la razón, porque yo te pregunto cuántos abogados saben en Concordia y en cualquier lugar del país que en qué casos aplicar la ley de maltrato contra los animales. Si yo voy a hacer a esperar la ayuda de ellos, necesito que ellos se informen del dato. Y no solamente con un delito contra los animales, con cualquier delito, cualquier abogado responsable, si vos le pedís que te acompañe, va a estudiar el caso y a ver cuáles son las leyes en que se va a basar para seguir adelante la denuncia. Entonces, el policía, yo lo veo al policía como una persona que no tiene que ser un jurisconsulto, ¿no? Alguna ley se le puede escapar. Puede saber que la ley penal 14.346 contempla el maltrato con los animales, pero en el aire y nada más. Pero ellos no están preparados para eso. Están preparados para
proceder en la práctica. Tendrían que tener algún grado de conocimiento o decir, che, si te ven una denuncia, por lo menos hay un trato correspondiente y que la tome.
Correcto.
Porque si no, se llega a ese mensaje, te dicen, no, pero si es animal y tenemos delincuentes que están robando, tenés que contemplar
tenés que
todo.
Hacerlo igual, claro. A lo que yo voy, Pablo, es que, digamos que mientras eso llegue, yo como proteccionista he interesado en que se aplique esa ley de protección a lo que pretendo defender, tengo que ayudar a la justicia y tengo que ayudar
seguro,
a la policía.
Seguro.
Hasta el día en que todos los policías y todos los integrantes de la justicia conozcan todas las leyes que pueden estén preparados para todas esas cosas. Por ahora no lo están. Entonces, para cubrir esa falencia...
Y vos fíjate que en este análisis que me hacía, que está, para mí está brillante, cómo también va a entrar a jugar un rol importante la pata de la sociedad. Porque si vos tenés una denuncia cada 20 años, estoy haciendo ejemplo exagerado, claro, pero si vos toda la semana tenés que la sociedad se compromete y va, sí, y dice, che, están maltratando, hay un perro atado todo el día, sí, che, lo tienen en el sol, che, lo tienen sin agua, sí, y se van multiplicando, como sociedad hacemos visible una problemática, obviamente, indefectiblemente, la fuerza y la justicia te van a tener que hacer cargo de que hay un escenario en el cual una sociedad pide que las cosas cambien.
Por supuesto que es así. Uh-huh. Muy bueno tu análisis, Pablo, uh-huh, y porque todo es así. Hasta las leyes son así. Uh-huh. Cuando una ley, una ordenanza, cualquier normativa se pone en marcha, es porque la comunidad la exigió. Uh-huh. Porque hubo una necesidad dentro de la comunidad y la comunidad reclamó o el político lo vio, uh-huh, y dijo, no, esto hay que regularlo, esto hay que marcarlo, esto, uh-huh, hay que prohibirlo. Uh-huh. ¿Cierto? Sin duda. Si, uh-huh, no salen de un repollo, sí, ni, sí, te lo mandan, surgen ni de, otro, ni de, uh-huh, otro país te dicen, mira, hace esto. Uh-huh. No, surge la necesidad de la población.
Hay un dato, ahora vamos a hablar de las, uh-huh, castraciones de este fin de semana, pero te quiero decir, hay un dato alentador de las redes sociales. Viste que, sí, está bien, uno dice, che, está bueno, sí, que lo hagan, date a la policía, date a la fiscalía, uh-huh, y denuncialo, pero hay una postura de que hacen visible el maltrato hoy en las redes sociales que también se celebra, sí, de alguna manera. No quedan indiferentes entre un escenario, aunque sea, publican la nota, publican, saben que, sí, sí, mucha gente piensa que haciendo eso en las redes sociales ya militó, ya cumplió, sí, su deber cívico. No es así, pero está bueno que se hagan, sí, visibles, aunque sea o no.
Sí, yo creo que sí, hay un límite para arriba y para abajo. Yo los otros días, sí, creo que fue el viernes, vi un mensaje en Facebook a toda la tarde que decía, a las 11:30 pasó por tal lugar un caballo. Uh-huh. Y me quedé, que pasó un caballo, ¿eh? Sí, que vio, no sé si era un caballo suelto, maltratado, atado a un carro.
Claro,
que
no
sea.
Hubo una explicación.
No hubo una explicación. Y aún si hubiera habido una explicación, la persona que vio ese maltrato, otra le contestó, tenés que llamar a la policía. Si hay un maltrato, llama a la policía. A mí me parece correcto. Uh-huh. Y con respecto a todo lo de las redes sociales y todo lo demás, yo creo que viene bien porque el trabajo de años de otros proteccionistas, no me refiero a nosotros, sino, uh-huh, desde Luis Dacunda, sí, sí, Enrique Pío Rodríguez, Rosita Araujo, Crau, el qué sé yo, tantos otros, la señora de Mesa, muchísimo que trabajaron, vinieron dejando un mensaje en las calles, uh-huh, que hoy está fructificando y mucho.
Sí, cierto.
Vos ves en las redes sociales que mucha gente se compromete, mucha gente ayuda, mucha gente pide ayuda, uh-huh, para ayudar, uh-huh, y eso está bien porque significa que hubo una reacción. Uh-huh. Lo que faltaría para darse continuidad positiva y firme a esto es que cada una de esas personas traten de agruparse en alguna institución a la que le puedan dar excelencia. Uh-huh. Me refiero a excelencia, a que sea confiable, a que, uh-huh, sea honesta y que tenga un trabajo continuo, seguro, uh-huh, y todo lo transparente que se necesite. Uh-huh.
Ahí está. Conciencia animal. Sí. Que se sume por la conciencia, por dar un ejemplo.
Claro.
Horacio no lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Que se sumen a conciencia animal ahí. Aparte, la participación, es necesario la participación, no te creas, sí, que con denunciar que está bueno y te felicito, que subiste una foto de un maltrato, de un caballito flaco, lo que vos quieras, sí, pero participá porque ahí se hace más fuerza, generalmente, ¿no?
Pero seguramente que es así, uh-huh, entonces vos cuando tenés una entidad arraigada en la comunidad, que está constituida legalmente, que tiene su personería jurídica, que tiene todo transparente, que no se lo puede acusar de malversación, uh-huh, o de lo que sea, trabajá con ellos y vas a tener más fuerza incluso con las autoridades, te, sí, van a mirar con más respeto que si vos vas solo, uh-huh, a reclamar algo a la municipalidad.
Sin duda, sin duda, eso es así.
Eso, así en cualquier
aparte,
lado.
Aparte, conciencia animal, lo digo yo, peso que agarra, peso que, sí, castra un perrito que anda dando, sí, vuelta, sí, esto es así, todo lo que, los recursos que ingresan, uh-huh, tratan de volcarlo para el bienestar de los animales. Sí. Háblame de las castraciones del fin de semana, que siempre está bueno contarlo.
Sí, el fin de semana estuvimos en el barrio Independencia, en una casa de familia del lugar, no tengo el nombre y el apellido, si no te lo diría, hubo varias personas que estuvieron trabajando en ello, en el censo previo, y se hicieron 21 esterilizaciones. Es un barrio, digamos, concentrado y no muy numeroso de familia, aparte había muchos animales ya esterilizados, pero por eso pienso que fue un número interesante hacer 21 animales. Incluso se detectaron, creo que dos...
¿Es iniciativa de quién?
Esto es dentro del marco del plan que tenemos nosotros, que habíamos propuesto a la CTM para que nos financiara la cirugía, y bueno, ellos siguen aportando
conciencia animal.
Animal y soportado económicamente por CTM, ¿no es cierto? Perfecto. Que nosotros, bueno, mañana le estaremos enviando la factura por la cantidad de animales. Nosotros no vemos un peso, es decir, la factura va a CTM y ellos se encargan de pagarle a los profesionales.
Mirá qué bueno, ¿no?
Y te digo que es bastante rápido, en 10, 12 días el dinero está en la caja de los profesionales que actuaron. Por eso me parece importante, porque el profesional trabaja y cobra, ¿no?
Perfecto.
Y para nosotros es una satisfacción, porque podemos avanzar con esto que siempre lo hemos defendido, y queremos que se propague y que se siga haciendo de todas maneras, ¿no?
Perfecto. Bueno, Horacio, nos reencontramos en 15 días, brillante, siempre el micro dedicado a la protección de nuestros animales, y hicimos visible varias temáticas, ¿no? Y eso es lo que está bueno, ¿no?
Sí.
Vamos a seguir avanzando con el tema de los motocarros, y estos son temas que tenemos que mantenerlo instalado.
Sí, eso hay que seguir discutiéndolo y hay que seguir dejándolo instalado, como vos decís. Y una cosa que nos dejó, lo repito, bien impresionado, es el tema de la respuesta de la intendente de Villahoy y todo su equipo, porque significa que lo que estamos proponiendo está siendo aceptado políticamente, ¿no es cierto?
Siempre es importante que las autoridades participen de esto, ¿no? Porque la reunión y el encuentro ya es sumamente importante, porque congregar que una persona de diferentes ciudades se traslade por un encuentro, por el animalismo, ya es sumamente importante. Pero si a su vez autoridades de ese lugar son partícipes, se interiorizan de lo que están hablando, bajan ideas políticas, te digo políticas de animalismo, de proteccionismo, me parece brillante.
Espectacular, fue, ya te digo, fueron alrededor de 50 personas que vinieron de distintos puntos de la provincia, y por eso creo que fue un éxito y vamos a seguir trabajando en eso.
¿Se proyecta el nuevo encuentro ya?
Ya
a veces pasa eso.
Sí, ya tenemos.
De una reunión surge la próxima.
Sí, incluso ya vamos marcando cuáles serán los puntos que vamos a tratar próxima. Estamos para decidir nada más cuál será el lugar de encuentro, y veremos qué resultados tenemos con las notas que vamos a presentar ahora, y tenemos previsto también un viaje de Paraná, a ver si nos entrevistamos con el jefe de policía y posiblemente alguna audiencia en el Superior Tribunal de Justicia, todo lo que sea necesario para que lo nuestro vaya avanzando.
Bueno, vos tenés que llevarle la foto de Mariana al encuentro y decir, nosotros tenemos un micro y le damos difusión, pero ¿sabes qué? A los encuentros. Horacio, nos reencontramos en 15 días.
¿Cómo no?
Siempre esperando que haya novedades positivas por este movimiento, ¿no?